Bueno, muy bien, 8 minutos después de las 10 de la mañana, está Jonathan Ábrego con nosotros, Gastón Chanzar, y quien les habla, Oscar Rojas. Lo que saludo a Germán Lerche, que lo tengo en línea. Germán, ¿cómo está? Buenos días, Oscar Rojas, lo saluda y equipo. ¿Cómo está?
Hola, hola, buen día, ¿cómo andan ustedes?
Buen día, Germán. ¿Cómo anda usted? ¿Qué es de su vida, que hace mucho que no sabemos? ¿Nos puede contar?
Y acá estoy bien, tranquilo, en familia, en casa. Bueno, ahora como todos, digamos, tratando de cuidarnos un poco. Aparte, viste que yo soy... lamentablemente tengo ese vicio que no se lo recomiendo a nadie de fumador, así que me tengo que cuidar un poco más, digamos.
Claro.
Así que nada, acá con el equipo de mate, justo me agarraron escribiendo algunas cuestiones que me pidieron, así que nada.
¿Sigue viviendo en la ciudad de Santa Fe?
¿Pero cómo y a dónde cree que viva?
No sé, sí. le pregunto.
Sí, totalmente, y en el barrio que viví toda mi vida.
Sí, además, Germán, hay algunas preguntas que a lo mejor pueden parecer simples lo que va a venir, pero le quiero recordar que somos una radio provincial, estamos llegando a toda
sí,
la provincia,
sé,
y hay gente
sé,
que no conoce los detalles.
Y vinculado a los maestros.
Claro, sí, entonces por ahí hay gente que no conoce exactamente los detalles de lo que vamos a hablar. Gastoncito,
¿vale? No, bueno, pero mis amigos, sí. Mis amigos con quien comparto muchas charlas de política y de fútbol, son las dos cuestiones que a mí me apasionan, digamos, y las ciencias sociales en general. Miren, yo estudié Derecho más que para ser abogado litigante, que no me gusta, estudié Derecho por las ciencias sociales. Y bueno, así que con mis amigos que compartimos varias conversaciones, degustamos, muchos de ellos son oyente de ustedes porque muchos de ellos son del norte de la provincia, viejas amistades.
Sí, sí.
Uh-huh. Así que se le alcance la radio, digamos.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Gastón Chanzar es mi nombre. O sea que estaba leyendo públicamente, por lo menos a través de los medios, usted reaparece este pasado fin de semana, en realidad el jueves o viernes, en el sitio Doble Amarilla. Y una de las declaraciones que usted hace, o por lo menos el colega lo resalta, que dice, sé desde siempre que fui objeto de una persecución política que la han judicializado. Eso lo tengo absolutamente probado y soy consciente, dice usted. Si es así, si usted realmente lo dijo, ¿qué o quiénes son esos actores políticos que, según usted, lo persiguieron?
Vamos por el principio, no es que sí. Reaparecí ahora, digamos, yo aparezco cuando me llama alguien y me hace una nota.
Uh-huh.
Utilizo bastante mi Twitter, que es un medio de comunicación, para bueno, fijar posiciones sobre política, sobre fútbol, digamos. Después, bueno, como suceden estas cosas, cuando soy presidente de Colón te hacen nota todos los días, y cuando deja de hacerlo, ya no, pero así que, digamos, no es que yo me borro o dejo de aparecer, digamos. Bueno. Aparezco cuando me llaman y me hacen una nota, en este caso ustedes. A ver, desde siempre que estuve en Colón, nosotros tuvimos una oposición bastante importante, pasando los límites, inclusive. Yo siempre entendí, miren que yo vengo de la política, y yo siempre entendí que el fútbol, que el club, no era un ámbito para hacer política, digamos. No era un ámbito, no era un comité, no era una unidad básica. Que nosotros teníamos un objetivo, que era tratar de hacer crecer al club, de tratar de posicionarlo al club en otro contexto, en un fútbol absolutamente desigual y casi monopólico, concentrado en el AMBA, y particularmente en 4 o 5 clubes. Y que se nos hacía muy difícil, de siempre tuvo una oposición política bastante importante. De hecho, ganamos 3 elecciones y la última, que no cumplimos el mandato, lo ganamos por el 85% de los votos. Y después hubo algunas cuestiones que a mí me llaman poderosamente, o me llamaron siempre poderosamente la atención. Miren, yo le cuento un dato. A mí nunca se me pasó por la cabeza ni jamás moví un alfiler, jamás moví un dedo para ser presidente de AFA. Jamás. Si ustedes me traen algún testigo que yo le haya dicho alguna vez, che, mirá, trabajemos en esta dirección, no va a existir ese testigo, y si no, mentiría. Pero lo cierto es que estaba muy instalado que yo podía ser presidente de AFA por lo que habíamos logrado en color, por lo que habíamos hecho, por mi impronta como dirigente a nivel nacional, por eso de tratar de siempre tener una mirada para defender los intereses de los que menos teníamos, y pelearme puntualmente con, pelearme entre comillas, discutir, digamos, en orden a los dueños del mercado del fútbol, Boca, River, Independiente, Racing.
Sí, Germán, lo puedo interrumpir, porque va tocando temas interesantes. Usted dice eso de pelear y lo puso entre comillas, pero al mismo tiempo iba de la mano con Grondona.
Bueno, pero Grondona
tenía alguien que le respaldaba.
Bueno, sí, claro que sí. Grondona me brindó la confianza en orden a estas cuestiones que estoy diciendo, digamos. Si Grondona no me brindó su confianza porque yo soy alto y rubio, digamos, o porque uso barba, ¿no? A ver, por las posiciones políticas que plantea, aparte porque Grondona tenía esa impronta de entender al fútbol en un desarrollo más horizontal. Ustedes lo saben de los medios, de su medio, que lo difícil que es competir con los monopolios. Bueno, el fútbol es más o menos lo mismo. Ahora, mientras esto se instalaba a nivel nacional, yo no sé esas cosas que suceden en Santa Fe, digamos. Que las peores críticas o dudas de esa posibilidad la tenía en propio Santa Fe, te diría, en algunos sectores de Colón. De hecho, lo voy a decir, lo he dicho ya en alguna oportunidad, hasta los dirigentes de Unión veían con buenos ojos esa posibilidad. Porque yo fui también desde la presidencia de Colón un dirigente que jamás imaginé que el crecimiento de Colón tenía que darse sobre la base de aplastar al rival de la ciudad. Por el contrario, debíamos tomarnos de la mano y crecer porque la disputa era otra, más allá de los clásicos. Bueno, y a partir de ahí me volvieron loco. A ver, desde esa cuestión de la Virgen, donde han judicializado un tema, que sabían todos que yo no tenía absolutamente nada que ver, ni yo ni los dirigentes, sino que había sido un error de los jugadores, reconocido después de muchos años. Desde esa cuestión donde han judicializado el tema de la vida, donde yo me tuve que comer casi un procesamiento que lo evité con la provecho, porque me dijeron, mira, si no agarrar la provecho, vas a juicio, así de simple. Porque aparte la verdad lo tenía que hacer, porque quien había cometido el error era el capitán del equipo. ¿Qué quieren? Yo que tenía que salir a jugar el domingo, me manejaba el vestuario. Entonces lo que hice en su momento, puntualmente en esa cuestión, fue decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para que paguen el error, recompongan la cuestión, etcétera, etcétera? Si lo que no hizo la justicia, en definitiva lo hicimos nosotros internamente. Pero de esa cuestión, y después lo que han hecho, han judicializado, volviendo a la pregunta inicial, aquí se quiso resolver un problema político del club a través de un expediente judicial. Y el juez tuvo mucho que ver en eso. ¿Por qué tuvo mucho que ver? Y la fiscal también tuvo mucho que ver. Estaría bueno que ahora los legisladores que están ávidos por investigar en orden a la situación que pasa con los fiscales de Rosario, a ver, pongan una mirada a lo que pasó en este expediente, también, con la actuación del juez instructor y con la fiscal. Han judicializado el tema, pero miren cómo han judicializado las cuestiones políticas. Yo me había ido de Colón hacía 5 o 6 meses, primero porque caí en un estado de estrés y el médico me dijo, mirá, loco, si no te vas, si no pedís licencia, te morís. Porque ya había sido el tercer episodio de pico de estrés. Había pedido licencia, después renuncié y a los 5 o 6 meses Colón se va al descenso. ¿Saben cuándo me allanaron mi casa o a donde vivía y la de los dirigentes el día después que Colón se fue al descenso? Eso y ponerte el descenso en la cabeza es más o menos lo mismo. ¿Quién lo hizo? La justicia. Entonces, digamos, tengo sobrados elementos, pero aparte yo digo más. El juez, que habrá sido juez en el 2006, supongo que ya era juez, porque es un hombre de mucha trayectoria judicial, en el 2006, cuando yo asumí el club, a ver, yo soy un producto de la crisis de Colón del 2006, no sé si ustedes se acuerdan, el Colón del 2006, yo soy un producto de la crisis, yo no es que venía trabajando hace 5 años con un grupo de colonistas para tratar algún día ser presidente de Colón, no, pero ni me lo imaginaba, ni pretendía. Yo iba a la cancha, a la platea 415, sector 4 con mis hijos, a disfrutar. Es más, hasta me había ofendido esos últimos partidos porque se habían perdido 7 partidos seguidos, casi que no tenía ni más ganas de ir a la cancha. Bueno, soy un producto de la crisis, pero ¿qué titulaban los diarios? Los diarios, ustedes saben que los diarios en Santa Fe, o las radios en el caso de ustedes, por ahí cubren más minutos o más palabras, con lo que pasa con Colón Unión, que lo lo que pasa lamentablemente, digo, con la política santafesina, no digo que esté bien, digo que lo que genera Colón y Unión es una cosa. Bueno, los diarios en el 2006, ¿qué decían? En los allanamientos del 2006 se encontraron documentos de transferencia de jugadores, contratos no declarados, planillas de sueldo no declarados, comprobantes de plazo fijo y uno importante suba de dineros, otro titular, también del 2006. A diferencia de otros clubes, Colón no blanqueó parte de los documentos de la compra y venta de jugadores. 5. Cuentas bancarias, nombre de los directivos, etcétera, etcétera. A ver, digo, yo no le voy a hacer un resumen de las cosas de las que se me imputan, y que, pero la verdad, que si a mí se me imputa por determinadas cuestiones, que creo que son cuestiones administrativas que te pueden gustar o no gustar, esto que se me imputa a mí es delito, y aquello del 2006 no era delito. Digo más, algunas cosas que se me imputan a mí suceden hoy en Colón.
Bueno, pero Germán, entonces, desde, digamos, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista también se le podría haber iniciado acciones legales a aquella comisión directiva.
Y nada sucedió. Y nada sucedió. Y digo más.
Pero volviendo al tema,
déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Porque uno a mí me dejaba sordo en el oído. Me dejaba sordo en el oído. Uno. De los que después a nosotros nos instó la investigación penal, nos expulsó del club y toda esa historia que no tiene gollete, digamos. A mí me dejaba sordo en el oído diciéndome que había que echar los Viñati para que nunca más vuelva a la vida política.
¿Qué? ¿Un dirigente de Colón? ¿Un político?
No importa quién. Sí, uno que está metido en la vida política de Colón, que estuvo por entonces y que está ahora. Y otro lo decía en la asamblea de Colón, que había que expulsar a los directivos de entonces para que nunca más vuelvan. ¿Saben qué hice yo? Por eso digo que hay intencionalidad política. Yo miré para adelante, porque si ustedes se acuerdan, en el 2006 el club estaba destruido. Lo concursamos, pagamos a los acreedores, y Colón venía de perder 7 partidos, que nos íbamos al descenso. Arrancamos nosotros con Torresani y perdimos 4 más. Nos íbamos al descenso, que lo salvamos con ese, con el famoso gol de Pirulo Rivarola contra Racing, que mandó la promoción a Racing, digamos. Uh-huh. Entonces, a ver, yo miré para adelante para reconstruir el club, y a partir de ahí empezamos a transitar el camino que todos ustedes saben, que posicionamos al club dentro de los mejores en un contexto difícil de fútbol argentino.
Germán,
ahora, digo, quien tenía, yo decía por entonces, no decía que no había que investigarlo, decía, a ver, el juez que tenía el impulso de la investigación penal, lo leían los diarios, y no tuvo el mismo impulso que tuvo para conmigo, o para con los directivos ahora, que por otra parte, para que ustedes vean el contenido político, es una persecución penal selectiva, muy selectiva. Imputan a algunos dirigentes, sino a todos los dirigentes. A ver, yo creo que no tienen que imputar a nadie, digamos, pero yo le pongo un ejemplo. Lo imputan a un síndico, Pradolini.
Sí.
Cuando la sindicatura, deben saber ustedes, como en toda asociación civil, son órganos colegiados, se expresa el órgano, no se expresa el síndico, digamos. El órgano se puede expresar por mayoría o por minoría, puede haber dictámenes por mayoría o por minoría, pero se expresa el órgano, se expresa la sindicatura. A ver, ni siquiera el estatuto leyeron, digamos. Hay una comisión de fiscalización. Bueno, ninguno de ellos está imputado cuando deberían fiscalizar, digamos. A ver, de última también que imputen a los asambleístas que pidan los libros de actas, porque los libros de actas de las asambleas que aprobaron en cada una de las instituciones, memoria y balance, tampoco. Entonces, digamos, hay una imputación selectiva que, si llegamos a juicio oral, cosa que no lo sé, digamos, porque hay todavía mucha instancia para llegar a eso, va a ser un linda oportunidad para poner en debate cómo se administra un fútbol y para poner en debate todas las cuestiones.
Germán, lo tengo, disculpe, le interrumpo, lo tengo a mi compañero Johnny Abreu, que por supuesto que le quiere hacer preguntas. Adelante, Johnny.
Sí, dale.
Sí, ¿qué tal, Germán? Buen día, ¿cómo va?
Bien.
Lo estaba escuchando atentamente. Usted dice ahora en el juicio, si es que se da la fecha, vamos a poder demostrar cómo se administra un club o cómo se gobierna. Ahora, en todo caso, Germán, ¿no debiera demostrarse en ese juicio si usted es responsable o no, junto con el resto de los dirigentes, de algunas cuestiones que se le imputan? ¿No sería esa y no la forma de ver si se administra bien
las
o mal
cosas,
un club?
Las dos cosas. Porque en definitiva, las dos cosas, porque en definitiva lo que podríamos llegar a discutir eventualmente en un juicio oral es una economía absolutamente en blanco. Miren, yo tomé dos decisiones estratégicas cuando llegué al club, que tenía que ver con el club que recibí, con dineros en negro, con cuenta a nombre de los directivos, etcétera, etcétera. Yo tomé dos decisiones estratégicas que me costaron algún costo interno o alguna crítica interna. La primera, que en el club no hay más dinero en negro. Todo es blanco, ni un peso en negro, así lo decía. Hay actas de comisión directiva vinculada a eso, inclusive. Y la segunda cuestión, que es la que más nos costó, porque los bancos los teníamos cerrados por esa historia que nos antecedía, es todos los dineros van bancarizados. Toda la vida económica del club va bancarizado. Por lo tanto, lo que se pone en discusión es una economía en blanca. A ver, si yo hubiera manejado como se acostumbra, no solamente en el fútbol, sino en muchas empresas, decir, no, mira, un tercio de la economía del club va en negro, bueno, nadie se entera de nada. Y en definitiva, lo que vamos a poner en discusión esas son las dos cuestiones, la que yo te planteo y la que vos me interrogás. Las dos cuestiones. Porque yo creo que en definitiva no se trata de delitos, sino se trata de forma de gobernar un club. A ver, a mí se me critica porque cambiamos cheques, que es un mecanismo de financiamiento, ¿cierto? Un mecanismo de financiamiento, es un crédito que vos tenés. O sea, a ver, vos en tu vida alguna vez has cambiado un cheque porque necesitabas financiarte. Bueno, acá lo hacen todas las empresas del país. Ahora digo yo, si vos no cambias cheque, ¿cuál es la alternativa? ¿Ser presidente y tener una fortuna y ponerla? Yo no creo en eso, yo no creo en la meritocracia. Estas son asociaciones civiles, porque si yo creería en ese esquema, bueno, mal podría estar oponiéndome a que los clubes sean asociaciones civiles sin fines de lucro. Te debería decir, los clubes deberían ser sociedades anónimas deportivas, como pretendía Macri, digamos. Entonces, digamos, lo que estamos diciendo, a ver, no es que yo cambie cheque en el marco de una economía negra, no, cambiamos cheque y lo planteamos en el balance, lo teníamos planteado, es una forma de financiamiento en un fútbol absolutamente deficitario. En Argentina, en Europa, en el lugar que se te ocurra, deficitario. Porque si vos, como yo siempre digo, las economías en los clubes son cíclicas, cada 10 años te caes, cada 7, 10 años. Debe ser lo que está sucediendo ahora en Colón y en el resto del fútbol argentino, obviamente con el agravante de la pandemia. Pero, a ver, si vos no vendés jugadores en un fútbol que exporta y si no lo vendés en las condiciones que vos pretendés, porque el precio de los jugadores no lo fijás, vos lo fija Europa, el que te lo compra. Entonces vos el jugador que pretendía vender en, no sé, en 10 millones de dólares, porque es un crack, lo terminás vendiendo en 2 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque el precio te lo fijaron los otros. Lo que quiero decir que la economía de los clubes es absolutamente deficitaria. Entonces tiene que ver con esa cuestión cíclica y la posibilidad de vos vender o no vender jugadores para paliar los déficits, que normalmente lo palías un año después, digamos. Entonces, yo por eso, a mí difícilmente se me va a escuchar, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer solo, lo puedo hacer si te venís acá, si te tomas unos mates conmigo, pero difícilmente se me va a escuchar públicamente criticar a los dirigentes actuales de Colombia, del club que fuera, digamos. Puedo tener distintas visiones deportivas, puedo tener distintas expectativas, utopías, estrategias de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero eso es lo difícil que es esta tarea absolutamente ingrata de ser dirigente. Miren, Grondona decía dos cosas que lo describían. Yo tengo un cúmulo de anécdotas de Julio Grondona, pero hay dos que me quedaron muy grabadas. Cuando llegaba una nueva comisión directiva y se presentaba con Julio Grondona ahí en la AFA, lo iban a visitar unos que habían ganado las elecciones, el club que fuera, normalmente me invitaba. ¿Por qué me invitaba? Porque después de la reunión le decía, bueno, manéjense con Germán. Así me pasó con muchos dirigentes del fútbol argentino, pero esos nuevos dirigentes, la mayoría de los casos caía criticando al que se había ido, ¿cierto? O que había cheques rebotados, cheques sin fondo, porque no le pagaron a los empleados, etcétera, etcétera. Grondona le decían, miren, traten de no criticar porque dentro de 4 años le va a pasar a ustedes. Y es así, es cíclico, porque el fútbol tiene un problema estructural que tiene que ver con otras cuestiones que no vienen al caso analizado. Y la otra cuestión que decía, la otra cuestión, y termino con esto, sí, que decía Grondona. Le preguntaron, una vez que lo acompañé, que le hacía un reportaje Fernando Niembro, le preguntaron, don Julio, le preguntó Fernando Niembro, ¿qué regla del fútbol cambiaría? ¿Qué regla del fútbol cambiaría? Dice dos, respondió Grondona. Una, la primera, que al lateral lo saque el jugador que está más próximo a la pelota, donde se fue la pelota, para agilizar el juego. Y la segunda, jugar sin arcos. Entonces lo miraban sorprendido por lo que decía, ¿cómo jugar sin arcos? Sí, me dice, porque yo sé lo que sufren los dirigentes todos los fines de semana con los arcos. ¿Qué es el problema? Cuando vos le ganás a Boca, en la cancha de Boca, 4-0, yo paso por la 9 de julio, me cargo el obelisco en el hombro, entro a Santa Fe y me reciben como héroe. Ahora, si yo voy 15 días después y juego con Acasuso por la Copa Argentina y pierdo, no puedo entrar a Santa Fe. Entonces, hay que buscar los equilibrios de tal forma que a nosotros en las opiniones, en las discusiones, no en general, no en particular en Colón, en todo el fútbol argentino, para que nosotros nos meseten una discusión y nos ponga perspectivas de crecimiento. Porque el problema de Colón y de Unión y de los clubes de Patronato, de los tucumanos, es la gran desigualdad que hay en el fútbol argentino. Algo escribí en estos últimos días y estoy escribiendo vinculado a esas cuestiones, digamos, Germán, cómo combatirla.
Disculpe, lo interrumpa, siendo estrictamente a Colón. ¿Cómo pasa, que creo que es una de las grandes preguntas que tienen los socios e hinchas de Colón, al club modelo que usted tanto hablaba, al club destruido que terminó el 2014 en ruinas económicamente? No había futbolistas
económicamente.
¿Por qué en ruinas económicamente? No, lo tiene que explicar usted. Y en el descenso, que obviamente que usted no se fue al descenso, usted no juega, pero aquellos 6 puntos que le descuentan a Colón por el caso Falcón, ya estaba usted. ¿Cómo se explica? Del club modelo al club en ruinas y jugando en la B.
Vamos por el principio. El club en ruinas, yo no estoy de acuerdo, porque el club tenía...
No estaba en ruinas Colón.
No, los clubes tienen los capitales en jugadores, no en lo que tienen el plazo fijo en la caja de seguridad. Uh-huh. El capital está en jugadores, y nosotros teníamos el proyecto de formación de jugadores y de técnicos en la institución, en lo que llamamos Ciudad Fútbol, el mejor del país. Dicho no por mí, por los otros clubes. El modelo que está desarrollando Talleres es el modelo que desarrollábamos nosotros. Pregúntenla fácil. Entonces, el capital lo tenías en Alario, en Luque, en Graciani, en etcétera, etcétera, etcétera. Me debo estar el Flaco Conti. Ahí está el capital de los clubes. En la realización de su capital como una empresa. Bueno, los clubes no pueden realizar el estadio. No pueden realizar el hotel, el predio. ¿Realizan qué? Su capital, que los jugadores. Ahora, el momento en cuando lo vendés, en orden a la oferta. Así que yo no estoy de acuerdo que el club está arruinado. Yo no estoy de acuerdo, porque se pagó y le sobró plata y después la reinvirtieron mal, que no tiene que ver con la actual dirigencia, sino con la que vinieron después, con la que me siguieron a mí. ¿Está claro? Así que yo en eso no estoy de acuerdo. Después te digo, las cuestiones son los 6 puntos. A ver, nosotros compramos a Falcón. Pagamos $600,000 por Falcón y teníamos que pagar otros $600,000 si es que no pagábamos un préstamo. El préstamo era escalonado, cada vez que lo usábamos pagado, entonces nos convenía comprar el otro 50% por $600,000. Cuando resolvimos hacer uso de la opción por ese otro $50,000, lo hicimos a partir de qué? De mirar los ingresos que íbamos a tener, y nosotros teníamos una oferta que le había llegado a San Juan, a San Martín de San Juan, por Bravo, de $1,000,000. $1,000,000. ¿Qué pasó? No recibimos $1,000,000 y Bravo se fue. Y nos lo robaron. ¿Quién nos lo robó? Los Pumas de México. Es decir, un club de la misma liga. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en las discusiones con FIFA? Es decir, solucionenme ese tema y solucionamos esto. Discutan las cuestiones juntas. Bueno, pues bien, no la discutieron juntas. ¿Cómo terminó la historia? Que Colón recibió plata, que es lo que veníamos diciendo. Porque, ¿qué decíamos también por entonces? A ver, si somos deudor, pagamos la diferencia. Si la FIFA por lo de Falcón a nosotros nos reconoce $400,000 y debemos 600, debemos 200. Si somos acreedor, que nos paguen la diferencia. Bueno, nada de eso sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? Después que nosotros lo fuimos. Donde la FIFA, en los tribunales arbitrales de FIFA, admitieron a favor de Colón un crédito, que yo no me acuerdo cuánto es, no quiero mentirle, pero creo que estaba en el orden de los $400,000.
Pero Germán, para lo que no sabemos, le quiero preguntar desde el lado más llano.
Termino, bueno, porque si no, no me vas a entender la explicación. Pero también es cierto, porque vos analizás el fútbol de hoy, que la decisión de FIFA no se apeló, y yo no estaba para apelarlo, yo no estaba en Colón ya para apelarlo. Si no, miremos los casos de Newell's. A Unión también se le quitaron puntos y se le prohibió la cosa de jugadores. Sin embargo, apeló y revirtieron la situación. Y así varios clubes del fútbol
pero
argentino.
Pero yo, desde la simpleza del llano, que está escuchando, que no está en la parte fina, cuando usted cierra una frase y dice, yo no estoy de acuerdo con que el club no tenía deuda o no tenía gran deuda, no estaba quebrado, como le hicieron la pregunta. ¿Por qué los jugadores van a esa famosa tarde donde le prendieron fuego al móvil de Radio M? ¿Se acuerda la famosa tarde en el hotel? Van al paro, que los jugadores no cobraban. ¿Por qué no cobraban si el club estaba bien? Explíquenos.
Porque no cobraban porque teníamos embargado las cuentas. Preguntale a la Mutual Docente qué le pasaría si le embargan las cuentas.
Sí, seguramente no puede pagar, obviamente.
Y no puede pagar. Y a nosotros, ¿por qué nos embargaron las cuentas? Porque nosotros teníamos una economía en blanco y bancarizada, se los expliqué hoy. A nosotros, que también tiene que ver con las intencionalidades políticas, también tiene que ver con lo que hizo ese abogado en su momento y no sé con qué otra connivencia local. Alguna sospecha tengo, pero como son sospechas no la puedo decir. A nosotros nos embargaron las cuentas bancarias, donde pagábamos los jugadores, donde pagábamos a los empleados, donde pagábamos todo el mundo. Todo el mundo va por banco. Y en vez de embargarnos, porque nosotros pedíamos la sustitución de embargo, es decir, mira, embargando una parte del hotel, embargando una parte del predio, embargando una parte de aquel otro lote que tenemos, etcétera, etcétera, embargando la sede, si querés. Pero no nos embargue la cuenta, porque cuando una cuenta bancaria, hay declaraciones mías en ese momento, cuando te embargan una cuenta bancaria, a ver, puede pasar un mes, dos meses, 15 días, pero te caes a pedazo. Y esto no solamente le pasó a Colón, que eran los cheques rechazados que vos decís, sino que le pasa a cualquier empresa. A cualquier empresa le pasa. ¿Sabés cuándo logramos la sustitución de embargo? ¿Cuándo la lograron a la sustitución de embargo? Después que yo me fui. Porque nosotros teníamos la sustitución de embargo en el plano judicial. Es decir, pará, levantame el embargo. Ah, y digo más, el juicio por el cual a nosotros nos embargaron las cuentas tiene que ver con un chico que se accidentó en la pileta.
Sí,
en la pileta clausurada. Sí, tiene que ver con un chico que se accidentó en la pileta.
Sí,
digamos. A ver, no era ni siquiera una cuestión vinculada al fútbol. Ni siquiera una cuestión vinculada al fútbol. Después que pasó ese día, que bueno, acabo de enterarme que le incendiaron el móvil, la verdad no lo sabía.
Sí, fue, me acuerdo, bueno, había de todo afuera.
Pregúntenle a Marchi lo que pasó ese día.
Bueno, otra de las cosas, digo, cosas populares que se hablan de hace años sobre usted, el caso, el famoso caso de la Casa del Country, del Bichi Fuerte, después usted estuvo viviendo ahí. ¿Cómo es eso? ¿Lo puede explicar? Para que quede claro.
Me fui a vivir ahí, se la alquilé, después no le pude pagar más. Y después me cortaron la luz y me volvió a mi
casa. O sea, nunca la compró, usted la alquiló.
¿Pero qué la voy a comprar? ¿Con qué quiere que la compre?
No sé.
Son las cuestiones que se instalan.
Por eso le pregunto, sí.
¿Eso saben cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Eso se llama, lo que usted escucha que a nivel nacional, Loifer. ¿Eh?
Sí.
No, perdón. Loifer, no, quería hacer otra referencia. Eso se llama posverdad. Eso se llama posverdad. Instalar mentiras. Instalar mentiras. Entonces la verdad objetiva queda en un segundo plano, internar mentiras permanentemente.
Usted otra hablando de mentiras.
A ver, debe pasar a los dirigentes gremiales en otro nivel, de los docentes, instalan mentira.
Alquilaba casa en Puerto Madero, le digo todas las cosas que se dijeron de usted, aclárela. ¿Usted alquilaba una casa en Puerto, un departamento en Puerto Madero?
Sí, claro que lo alquilaba.
¿Para qué?
¿Quiere que duerma en la plaza?
Pero en Puerto Madero alquilaba usted con la plata.
Pero
del club,
no la Rosadita.
No, en Puerto Madero, le pregunto.
No hace falta. Bueno, nada, Puerto Madero no es de lo mejor, es un departamento bastante modesto, digamos. Sí, claro.
Pero, y ahí,
en Buenos Aires.
Y ahí vamos a otra cosa. Por ejemplo, dice la querella que usted durante los casi siete años, que fue presidente del club, usted prácticamente no ejerció como abogado. ¿Se puede saber, puede decirnos, a usted no le interesa, de qué vivió en esos años que fue presidente de Colón?
Mentira, ejercí, yo no era un abogado litigante, asesoraba municipios y comunes, y quien lo hacía, por mi escasez de tiempo, lo hacía mi socio, así que eso es mentira. Y aparte, a ver, la querella puede decir lo que quiera, pero acá hubo un perito oficial, no de parte, no un perito puesto por mí, un perito oficial que dijo, no hubo enriquecimiento ilícito de los dirigentes, no hubo enriquecimiento. Le digo más, los dirigentes se fueron, incluido yo, con menos de lo que ingresamos. ¿Quiere que le cuente un ejemplo? Yo no tengo propiedad. Yo vivo en casa ajena, casa familiar. Yo no tengo propiedad. ¿Saben qué? Yo cuando llegué a Colón tenía auto. Me fui de Colón sin auto. ¿Saben por qué? Porque lo perdí siendo garantía de un alquiler de un jugador de fútbol de la institución. No sé qué hablan. Eso es la posverdad, eso es la mentira que instalan. Eso es la mentira que instalan.
Está Johnny, mi compañero. Entonces,
el perito no,
lo que pasa que yo sé, pero usted está hablando después de lo que le pasó todo después de la caída, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor muchas veces lo criticaban del momento que usted a lo mejor utilizaba el club para llevar una vida que a lo mejor no tenía los ingresos para justificarlas.
¿Pero qué vida? ¿De dónde sacan eso?
No, le pregunto porque, digamos, a lo mejor usted tenía que alquilar una casa en Buenos Aires. Te doy un ejemplo chiquito como ese que está hablando. Alquilar una casa, a lo mejor lo podía alquilar en otro barrio y no en Puerto Madero.
Que pagaba el club. El alquiler del departamento que alquilábamos en Buenos Aires, que usaba yo en mi condición de presidente del club, y algunos directivos que pagaban, paraban conmigo a veces cuando me acompañaban, salía más barato que pagar el hotel. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Si usted me dice,
lo alquilé en Puerto Madero, sí, era un departamento bastante modesto, no es lo que ustedes ven, no es Puerto Madero, no es todo igual, ¿cierto? Ahora, si me hubiera gustado alquilarlo en frente de AFA, sí, capaz que sí, pero bueno, se me dio esa posibilidad. ¿Eh? ¿Por qué se me dio esa posibilidad? Porque paré varias veces en un departamento prestado, cuando en Buenos Aires era complicado conseguir hotel. ¿Por qué? Porque el turismo explotaba siendo brasilero. Entonces yo, sí, paraba en el hotel que paraba el club.
Germán, ¿qué le pasa a usted que no pueda ir a la cancha? Que los propios socios hayan declarado, ya a partir de una asamblea, lo que declararon, que usted no puede ingresar nunca más al Club Atlético Colón.
Bueno, vamos, primero no sé si es nunca más. Después vamos a ver, hay un expediente judicial en marcha.
No,
vamos
¿puede explicar por qué lo de nunca más? Yo no estoy al tanto, aparte no soy socio de Colón.
No sé si es por plazo indefinido eso. Uh-huh.
Pero, o sea, ¿le interesa, no le interesa, le gustaría?
Mira, la cancha,
o
sea, la verdad.
Pero es hincha de Colón.
Voy a algo simple. ¿Usted fue a Paraguay el 9 de noviembre pasado?
No, y tuve una invitación institucional para ir.
¿Institucional? ¿Quién lo invitó?
Ahí. No importa quién. La gente de Colón no, para que...
No crees.
Está claro, eso sí.
No, pero no fui. No fui e hice mucho, no mucho, hice algo para que esa fiesta se viviera como tal. No importa. Algunos saben a lo que me refiero.
Bueno, Germán, yo soy de los tres que están aquí en la mesa, soy el que menos sé de fútbol, pero me encanta preguntarle cosas que se han instalado.
Tiene mucho que ver con la política.
Está bien, se han instalado, por eso le aprovecho a preguntarle, porque la segunda vez que lo entrevisto en mi vida. También lo que se ha instalado de la famosa frase de Grondona le soltó la mano a usted.
No,
y se habló de un reloj, bueno, esa pavada no quiero entrar, pero sí, ¿a usted en algún momento le soltó la mano a Grondona?
¿Saben cómo fue lo del reloj?
Ahí está, cuéntelo.
Sí, lo cuento porque es gracioso. El padre de Leo Messi, me pide que yo reciba al, no sé cómo bien era el cargo, pero era el presidente de un ente del Barcelona, no del Club Barcelona, sino de la ciudad, que impulsaban a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos, que después terminó perdiendo Barcelona. Entonces yo lo recibí en el predio de AFA y le pedí a Julio que viniera, que era una persona importante la que venía, a ver por qué la idea era recibirlo, para que Messi en alguna medida hiciera campaña en orden a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos. Le pedí a Julio que viniera, Julio estuvo un rato, se fue, y el hombre agarra y me entrega dos bolsitas de regalo, ¿cierto? Yo no las abrí. Dos bolsitas iguales de regalo, ¿cierto? Que no las abrí. Cuando llego a Santa Fe, las abro, veo que uno era una lapicera, un estuche de lapicera importante, y veo que la otra era un estuche de reloj, ¿cierto? Y veo una nota perdón. Voy a la AFA y le digo, mirá, Julio, dos bolsas iguales, esta para vos. Le digo, y dejo la de la virome. Cuando llego a Santa Fe, veo lo otro... Y veo que es un reloj con un sobrenombre de Julio Grondona. Entonces lo llamo Julio y le digo, Julio, escúchame, el reloj este que está buenísimo es para vos. Que después se lo llevé a la semana, digamos. Sí. No sé por qué se instalan.
Pero el reloj lo recibió Grondona.
Sí, claro que lo recibo. Yo nunca más recibí la virome.
No, está bien, quedó todo ahí, quedó todo ahí. Johnny,
digo, sí, Julio es mentira, nada.
¿Y por qué le suelta más? Pues se pelea.
No, mentira, no es así. De hecho, Julio ha tenido actitudes para conmigo tremendamente solidaria.
Sí.
Después que yo me fui de Colón.
Ah, después.
Sí, tremendamente solidaria. Además, a mí me reclamaba permanentemente. Ustedes saben que yo fui secretario de selecciones nacionales prácticamente hasta las puertas del Mundial de Brasil.
¿Y por qué Grondona se apoyó tanto en usted? ¿Qué vio en Lerche Grondona?
Pero que las cosas las hacíamos en Colón, acá en Santa Fe no se valora tanto.
O sea, el problema es el de los santafesinos, que no veíamos lo bien que le iba a Colón con usted.
Pero a ver, nosotros teníamos una... Nosotros hicimos en el corto tiempo obras de infraestructura que no se hizo Colón por año, digamos. No digo que no se hayan hecho antes o después, ¿cierto? Pero en poco tiempo hicimos obras de infraestructura con recursos propios. Acá se ha instalado que Grondona nos regaló la obra del estadio. Mira, que nos regaló la obra del estadio fue la venta de Bertoglio.
A ver, para eso es importante lo que acaba de decir. Usted dice que toda esa transformación que tuvo Colón, porque la frase es, se lo regaló Grondona, es por, claro, Bertoglio.
Ojalá, no. Esos fueron todos recursos propios. Hicimos obra de infraestructura, hicimos un estadio modelo, terminamos de desarrollar, porque sería mentiroso si diría desarrollamos completamente, no, lo desarrollamos en casi toda su totalidad, lo que es el predio de Colón. Convocamos a inversores. A ver, miren, se aplaudió, yo lo escuché, yo no lo podía creer, se aplaude el modelo de la Conmebol, que convocó inversores para hacer el hotel ese que tienen ahí en la Conmebol. Y se criticaba a los nuestros porque habíamos convocado a inversores para desarrollar juntos. ¿Saben lo que significa convocar a inversores particulares para que le crean a una dirigencia del fútbol que está atada a resultados deportivos? Para mí eso fue la mejor noticia que yo recibí, que desarrollamos un proyecto deportivo con formación de jugadores. Miren, yo les cuento que era mi preocupación de siempre. Les voy a contar una anécdota porque describe en alguna medida la preocupación. Una vez estoy tomando un café ahí en un café famoso que creo que ya no está más, en Falucho y San Martín, o por lo menos no está más esa marca. Estaba con un grupo de personas y veo pasar por la peatonal un muchacho con una camiseta de Boca. Y le pido a uno de ellos, anda, ve ese muchacho y pregúntale dónde vive. No, me dice, anda por favor y pregúntale dónde vive, si es de Santa Fe o de afuera. Va y le pregunta y dicen que es de Santa Fe. A mí es como que me hubieran puesto un puñal en el pecho. ¿Por qué? Porque yo sé, yo prefiero ver camisetas de Unión y de Colón, no importa cuál más o cuál menos, esa es una discusión entre Bambalina o entre nosotros, antes que en la ciudad, donde se respira fútbol permanentemente, haya hinchas de muchos clubes. Y a partir de ahí se me despertó hacer una encuesta, que la hice, la encargué. Y yo detecté que había, en Santa Fe había muy poco porcentaje de hinchas de afuera, de clubes de afuera, y detecté que las generaciones más jóvenes de localidades a 50, 60, 70 kilómetros, hables Helvecia, Callastá, Recreo, Esperanza, Frank y todo el conurbano, digamos, de Santa Fe, habían las generaciones más grandes, o sea, más grande a la mía, yo tengo 54 años, había hinchas de Racing, de Independiente, de Boca y de River, pero ya mi generación y las generaciones más jóvenes empezaban a ser hinchas de Colón Unión. Entonces yo dije, a partir de ahí diseñé un esquema, de decir, ¿cómo hacer? ¿Y sabe cómo lo tradujimos? En el programa de formación de jugadores. Nosotros teníamos 50 clubes filiales de Colón que seguían nuestra política deportiva. Cuando digo 50 clubes filiales, digo en puntos neurálgicos importantes en este diseño de crecimiento. Digo, bueno, a ver, podrán no ser hinchas. Yo me acuerdo haber agarrado un mapa de la provincia de Santa Fe con Rubén Rossi, Mario Siaco y algunos más. Digo, esta zona tiene que ser nuestra. Y yo se la marcaba, confirmó, esta zona tiene que ser nuestra. Yo no quiero que vayan a un alambrado a robarle el club, a robarle el jugador a un club. No, quiero que crezcamos junto con ese club. Por eso los convenios se llaman Crecer Juntos. 50 clubes filiales. Yo no sé si alguna vez iban a ser hinchas. De ahí vino, de esos clubes de convenio, vino Bertoglio, vino Luque, vino Alario, de Tostado.
Tengo a Johnny porque tengo pocos minutos, ya llevamos 47 minutos.
Quiero terminar con la idea, digamos. Sí. Era un proyecto deportivo fenomenal. Ahora ustedes me dicen, A ver, ¿por qué lo hiciste? Y porque yo estudié porque Colón no había logrado cosas importantes en su historia. Lo estudié y dije, bueno, me parece que este es el camino, porque fuimos por este otro camino y no logramos objetivos. Y a mí me parece que se volvió por el camino histórico de Colón y no se logran objetivos.
Para consultarle, ¿no? Usted dice que tomó el club en ruinas en 2006, pero se fue el 2013 y Colón debió ir al salvataje deportivo con una deuda superior a 100 millones de pesos. ¿Cómo explica eso?
¿Y por cuánto se vendió?
No recuerdo.
Bueno, pero vamos a hacer el análisis completo, digamos. Vamos a decir una deuda de 100 millones de pesos, que no era 100 millones de pesos, era menos.
Cerca de 100 millones, Germán.
No, bastante menos. Millones. Eso es lo que se instaló en los diarios, no creo que se verificó. Bastante menos. Pero vamos a decir una cosa. ¿Y por cuánto se vendió?
¿Y por cuánto? Dígalo.
No. Bueno, ¿por cuánto?
Por esa cifra, por más. Pero ustedes, si me preguntan, deberían tener el dato completo.
No, le preguntamos a usted. Tenemos la otra versión. Queremos escuchar la suya, Germán.
Porque si no, es como que yo le debo al almacenero 10 pesos y vengo casi y no tengo nada. No, pero pará, no. Yo tengo, en la mesita de luz, tengo 11 pesos.
Pero ¿por qué terminó un salvataje deportivo del club entonces?
Bueno, Viniati dijo, si mal no escuché, que era un error haber hecho ese salvataje deportivo. Porque había cómo pagar. Bueno, después se levantó más pronto que cualquiera.
Sí, tres años.
Ver, levantó. Si se levantó el salvataje deportivo, no es porque ganaste el 15-6.
¿Por qué? ¿Por qué cree que se levantó?
Porque realizaste cuando... los jugadores para poder pagarle a los acreedores. Es así de simple.
Germán, para cerrar, llevamos 50 minutos de entrevista. Le quería preguntar, no va a hacer ni una autocrítica, no va a decir nada, o sea, no, yo sé que parece, uno lo escuchamos 50 minutos y parecía que todo el mundo conspiró contra usted, pero ¿qué porcentaje pone de responsabilidad?
No, pero usted está poniendo en mi boca cosas que sí. Yo no dije. Pero, bueno, entonces, usted me preguntó qué hicimos y qué no hicimos, yo le conté lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que no quiere decir que yo no tenga autocrítica.
Eso le quiero preguntar, pero si vamos a hablar con autocrítica entonces.
Que hubiera hecho, que hice cosas que no lo hubiera hecho, sí, claro, totalmente.
¿Por ejemplo?
Absolutamente, y no sé qué sigo. Por ahí traer algún que otro jugador que no rindió, por ahí apostar a determinados técnicos que no rindieron, qué sé yo.
Está bien, pero eso es lo deportivo, yo creo que nadie lo juzga por lo deportivo. O sea, usted tiene una sentencia social que es lamentable, no tendría que ser así, uno como sociedad tiene que esperar que la justicia se defina, pero bueno... me parece que la gente se refiere a otras cosas sin tanto detalle, que usted lo fue explicando uno a uno los casos que se habían impuesto. Yo no digo que no, respondió cada cosa, pero usted si la sentencia, vamos a suponer, va a ser o positiva o negativa la sentencia, ¿no? En caso de que sea negativa, ¿cuál le o así sea positiva, ¿le duele más la social a usted o no?
Miren, a mí no me duele nada.
Ah, ok.
No me duele, a ver, yo sé que ser... que ser presidente de un club implica estas cosas, digamos. Implica estas cosas. A ver, ustedes, yo insisto, quizás ustedes no se acuerdan, quizás no lo vivieron, las nuevas generaciones de colonistas no lo vivieron, pero lo que era el club en el 2006 y lo que la gente decía a los dirigentes en el 2006 era casi lo mismo lo que pueden estar diciendo, lo que dijeron de mí, digamos. Uno cuando está en un club de fútbol, lamentablemente es así, tenés que tener espalda para soportar determinadas cuestiones, como también conducta para no beneficiarte de determinadas cuestiones, a la que ustedes hacían referencia, y algunas otras más que tienen que ver con la política, porque vos cuando sos yo que venía de la política, cuando empecé a ser presidente del club, lo primero que decía es que quería ser intendente de la ciudad.
¿Nunca le ofrecieron un cargo, Germán?
Sí, me han ofrecido. De la gente más importante que vos podés imaginar, de la política nacional y de la política provincial.
Cuando sos presidente de un club que tenía una experiencia social... Pero no a todo el mundo le ofrecen, negro.
Bueno, pero a mí me ofrecieron.
Tenía que tener cierta característica. Pero pará, no me quiero ir de ahí porque... dejaste una frase, Germán, dejaste una frase ahí que yo me sorprendo. Que es el hecho de que a mí no me duele. Porque yo creo que usted debe vivir el fútbol como yo vivo la radio. A ver. Si a mí no me dejarían entrar a la radio, o la gente me criticaría por la calle, o los oyentes me rechazarían, a mí la verdad, interiormente, por no que sea justo, me dolería en el alma. ¿No?
Pero vos sabés que yo tengo una particularidad. Yo soy hincha, de Colón, obviamente, miro los partidos, me enfermo, discuto, escribo después de cada partido como si fuera un periodista, me lo escribo para mí, lo comparto con algunos amigos sobre cuestiones tácticas, estratégicas del juego, lo sigo Unión y lo sigo Patronato. Después miro todo, ¿cierto? Miro todo, miro fútbol alemán, español, inglés, miro todo, digamos. Sí. Y yo, de verdad... Mira, a mí me pasaba, y lo saben algunos que eran técnicos de Colón. Yo durante el partido de Colón, en el palco no te podía hacer ningún análisis. Absolutamente, salía enceguecido del palco. Enceguecido salía, porque estaba más atento a lo que pasaba en las tribunas, que todo estuviera normal, qué sé yo. Yo me iba después a mi estudio, tenía un sistema por entonces que podía grabar los partidos, como es ahora, pero bueno, por entonces era casi difícil tenerlo. Me miraba los partidos, de nuevo, entero, a veces me lo miraba dos veces, tenía un cuaderno, que todavía lo debo tener guardado por ahí, donde apuntaba, minuto 14 tal cosa, minuto 15 tal cosa, y me iba el lunes a hablar con el técnico, con mis apuntes. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que yo disfruto más y tengo mayor capacidad de análisis, y eso no es una excusa. A mí no me entusiasma tanto ir a la cancha. Miren, a mí me han invitado... a ver los partidos de la selección argentina en eliminatorias estos partidos y no fui, y conseguí entrada para que fueran algunos amigos que me pedían y no fui a ver los partidos de la selección argentina. Ya como que he perdido esa motivación, ¿no?
¿Volvería a ser dirigente de fútbol?
Y sí, porque a mí me entusiasma mucho ayudar a un club que tenga todo por crecer, digamos, y que uno pueda desarrollar con tranquilidad una política de crecimiento. Eso me entusiasma. De hecho, le doy alguna mano a algunos clubes del interior aconsejándolo.
Perfecto, ya me respondió que sí, Germán. Y tengo la última de mi parte, sí. Y le pregunto por los ámbitos deportivos. Usted dice que estudió mucho y tuvo la posibilidad. ¿Por qué cree que los rosarinos ganan tantos campeonatos? Y usted cree, es hincha de Colón, fue presidente de Colón, y además destacó algo para mí no menor, que usted sigue a Unión y a Patronato.
Sí.
¿Y por qué esta sequía histórica que tiene el fútbol santafesino?
Bueno, primero porque, primero hay una cuestión que hay que analizarla en términos sociológicos. Rosario es más del doble de la ciudad de Santa Fe, digamos. Y su conurbano... mucho más grande que lo que puede ser todo el conurbano de la ciudad de Santa Fe. Lo que hace que sean clubes muy identificados con la zona, con la región, y han desarrollado, aún en su inconveniente, porque los dos han vivido tiempos de crisis, han desarrollado políticas de formación de jugadores. O si no la desarrollaron, casi que naturalmente se da. Y acá nosotros le pusimos una tapa, digamos, pateamos esas ideas, digamos. Y eso a mí me parece que tiene que ver. De cualquier manera, los clubes rosarinos, por lo que representan, por la ciudad en la que están enclavados y su gran rosario, deberían haber logrado objetivos deportivos mucho más de lo que lograron también.
Germán, le agradezco esta hora estuvo con nosotros.
Que tengan un buen día.
Le mando un abrazo y bueno, vamos a ver qué sucede en el juicio. Le mando un abrazo.
Dale, un abrazo.
Gracias,
grande.
Germán Lercher, por darme. Bueno, ahí estaba el expresidente de Colón, Germán Lercher. No sé, nosotros tratamos de preguntar, después cada uno saca su propia interpretación, no subestimamos a nadie, acá hay que poner todas las voces que cada uno sigue, gente que no le sigue creyendo,